una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos una gran oportunidad de interactuar, intercambiar puntos de vista.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros y por esa razón te invitamos a que hagas uso de absolutamente todas las herramientas disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos escribes, quiero contar una historia, o nos mandas un mensaje de voz y también te ponemos atención.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Encontrar un cofre lleno de monedas antiguas puede parecer un sueño, pero para algunos se convierte en pesadilla. Las historias de personas que han perdido la vida tras desenterrar riquezas alimentan dos teorías. Una, la acción de maldiciones sobrenaturales o los efectos de gases tóxicos liberados por los metales enterrados durante siglos. Las leyendas de tesoros malditos siempre están envueltas en tragedia. desde monedas que liberan gases venenosos hasta guardianes sobrenaturales que castigan a los intrusos. Estas historias combinan lo paranormal con lo desconocido. Hoy, el enigma de las muertes al desenterrar riquezas, tesoros malditos.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Importante es que tú te manifiestes, ya que sabemos que las leyendas de tesoros son de las más espectaculares. Y para eso, vamos a iniciar con uno de sus audios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nacho y Gina. Aquí mandando audio después de muchos años. Apenas me animé. Después de un desayuno, compré un cafecito y un pancito, andamos aquí sentados en una jardinera para inspirarnos. Les mando este audio desde Tlalipantla de Vaz. Y pues nada, mi nombre es Lee y pues lo sigo desde que estaba yo chiquitito. Y me acuerdo que mi mamá ponía la grabadora para dormirnos en la noche de 10 a 12 para escuchar La Mano Peluda, y me daba miedo, pero era un miedo con dopamina, ¿no? Me lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, fui creciendo y todo eso, ya con... yo seguía escuchándolos, y obviamente ya cuando quitaron los del radio, pues sí, se extrañó honestamente. Y bueno, ya cuando regresó otra vez, se unió el Rubén Castillo también en paz descanse, pues se le siguió dando la continuidad, y hasta que ya supe que por fin ya estaban ustedes desde Spotify, y bueno, que desde ahí los escucho diario. Todos estos eventos paranormales para mí, todo lo que tenga que ver con lo no normal, ¿no? No lógico, pues para mí es como una dopamina, ¿no? O sea, yo escucho esto para hacer ejercicio, para trabajar, para... especialmente cuando me siento decaído, esto me levanta mucho el ánimo, ¿no? Es mi dopamina, yo siempre he dicho, ¿no? Claro que luego mi mamá o mi hermana, ¿no? Dice, ¿para qué escuchas eso, no? O sea, traes cosas, le digo, pues lo que traigo es buena voluntad, le digo, porque esto a mí me levanta mucho el ánimo. Y aparte, pues me lleva a recuerdos, ¿no? De la infancia y eso es bonito, ¿no? Recordar. Tengo muchos relatos, honestamente, tengo muchas experiencias vividas, propias y no propias, pero pues quería contarle, digamos, como que la más reciente, más reciente por decirlo así, fue como desde finales de noviembre. Yo soy arquitecto de profesión y me dedico a la evaluación inmobiliaria de bienes inmuebles. Es algo que me encanta y me apasiona, porque pues visito N cantidad de inmuebles al año, conoces gente, conoces modos de vida, sientes energías diferentes, ves entornos diferentes, ¿no? Eso pues me gusta mucho, ¿no? No me gusta mucho que mi día sea rutinario, ¿no? Que ya sé que me voy a levantar y voy a ir, ¿no? O sea, que a lo mejor tenga un pequeño cambio, pero que eso me haga que mi día sea diferente. Eso siempre me ha gustado mucho a mí, y por eso me gusta mucho esta área. Y me tocó un inmueble que está ahí cerca del Metro Morelos. De por sí la colonia es muy vieja, entonces llegué al inmueble. Desde que lo vi por fuera es un inmueble bastante viejo. Luego se nota, ¿no? Por el tipo de acabados, el tipo de estructura que tiene, la morfología que tiene, ¿no? Y dije, este inmueble tiene más, arriba de 60, 70 años. Y me ingresé, eran unidades que rentaban. Pero había una principal que era un salón muy grande, los techos son muy altos, son doble altura los techos, pero tenían el plafón, digamos, que tapa la losa, pues todo con cenefas de madera. Ya estaba muy viejo, o sea, inclusive el piso, pues también, ¿no? Como que lo han tenido nada más en mantenimiento, pero hasta ahí nada más, ¿no? O sea, no, como que ha dado cambio. Inclusive estaban los muros, o sea, muros gruesos de 40, 50 centímetros. Son esos muros gruesos, ya una construcción bastante vieja. Y dije, pues de entrada dije, no va a pasar porque por la edad, ¿no? Pero bueno, vamos a realizar el trabajo, hice el planito, hice mi levantamiento, mis fotos. Pero desde que yo entré a esa área que estaba cerrada, sentí la energía. Yo soy una persona que siente las energías como un pequeño antena, ¿no? Sé cuando hay algo bien o cuando hay algo mal o cuando así como que los chakras, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El kit, ¿no? Cuando, así como Dragon Ball Z, ¿no? Algo así muy similar. Yo a veces los veo y a veces no los veo. Cuando estaba más chico, sí. Me solía pasar mucho. Pero ya de grande, pues vas obviamente creciendo, vas cerrando ese ojo. Y pues ya como si no lo desarrollas, pues obviamente se pierde, ¿no? O se bloquea, mejor dicho. Entonces, estando en el recorrido del inmueble, sentí la energía. Y un punto específico, uno de los cuartos, donde se sintió más densa la energía. Y en eso yo traía mi celular, traía una aplicación de esos que son como Spirit Box, y la abrí. Y dije, vamos a ver, porque luego lo sentí. Y entonces empiezo a hacer preguntas, haciendo levantar. Obviamente los clientes no estaban ahí conmigo, ¿no? Estaban afuera y a mí me dejaron recorrer el inmueble como si fuera mi casa, ¿no? Por eso lo hice, si no, pues ni a cómo, ¿verdad? Pero pues ya pongo el S y se empezó, pero activar así, pum, 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 pum. Y yo me acuerdo, les mandaría el historial, pero tuve un percance con mi celular. Ese celular en específico, en diciembre tuve un percance y pues perdí toda mi información, ¿no? Toda mi información. Entonces pues ya no, ahí tenía todo el historial y también saqué fotos. Espero que las fotos sí las tenga, las tengo guardadas por ahí, pero ahí va. Entonces empecé a preguntar, estamos ya ahí en el inmueble, estaba haciendo yo levantamiento, reporte fotográfico y todo eso. Primero hago levantamiento y después ya tomo el reporte fotográfico, y durante el levantamiento empecé a hacer preguntas, ¿sí? Le digo le pregunté
primero,
¿quién eres, no?
Ok, nos vamos a quedar con la duda, Gina.
Súper interesante, vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los reyes magos te quieren correr de tu casa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Vámonos a seguir escuchando y... ¿esto cómo va a concluir? Escuchemos a Lee.
A ver, le preguntó quién eres y...
y me pone en paz. Y le pongo... bueno, le comenté, ¿no? Le digo, no estás en paz. Y me pone no. Y le digo, ¿esto era tuyo? Y me dice, familiar. O sea, como que eran respuestas muy generales, ¿no? Muy patógenos.
Cerrada, sí.
Familiar igual, entonces esto era de familia, ¿no? Y y me pone sí. Me dice sí. Y ya después pasó. Seguí caminando, seguí preguntando y ya le comenté, le digo, bueno, y le digo, te lo quitaron y me pone algo de familiar, pero me puso otra cosa que no recuerdo bien. Y después le pregunté, ¿estás aquí, verdad? Pero yo sentí luego la parte de energía, una parte donde sí estaba bastante fuerte, y le dije, ¿estás aquí, verdad? Y me pone sí, y me pone, te estoy mirando. Y le digo, sí, ya sé que me estoy mirando porque siento la vibra, ¿no? Y le digo, ¿sí, ya tiene muchos años? Y me dice, sí. Y le digo, ¿quieres que haga oración por ti? ¿Cuál es tu nombre, no? Entonces ya cuando iba ya de salida, porque iba a pasar al siguiente cuarto, me pone,
Perdón, Gina y Nacho, es que llegó mi hermana y me interrumpió.
Ah, ok. Y bueno, estaba yo así, ya cuando iba a salir de ese espacio, me acuerdo que dije que si quería que le hiciera una oración o algo, y me puso en la aplicación, me puso siéntate aquí conmigo. Y pues sí me dio como pechito, porque dije, está cabrón, ¿no? O sea, órale. Que, perdón, está gacho, ¿no?
Sí.
Y le dijo, es que no puedo yo quedarme, le digo, porque pues yo vengo nada más a trabajar, ¿sabes? Entonces me salgo de ese espacio y me voy a otra área de la casa que estaba comunicada con ese espacio, pero estaba tapado. Y ahí se sentía la energía más densa, pero ahí yo sentí la energía de una mujer, ya no de un hombre. Mm. Y entonces también prendí el aplicativo, pero ahí me puso en el aplicativo salte. O sea, yo sigo interactuando, pero no hubo mayor respuesta, como que fue muy tajante. Uh-huh. Y luego salgo de ese espacio y me voy a otro espacio que es como una bodeguita, pero en esa bodeguita había una cruz invertida, de esas que dices, ah, no, cosas que salen en películas de terror, que dices, no, no es buena señal ver eso. Uh-huh. Pues entré a ese espacio, era una bodega, y sentía la energía súper más densa. Y en la aplicación sí me sale, me puso el maligno, y yo le contesté, aquí hay algo malo, y me pone sí. Salte rápido, me puso. Sí. Entonces, pues agarré, terminé y me salí, ¿no? Y en el otro cuarto, ya no se sentía ahí tan denso, se sentía como que un poquito más tranquilo, pero ahí ya no pasó mayor interacción. Ya cuando terminé de tomar reporte fotográfico y todo, ya con el momento de llegar a gabinete a analizar las fotos y eso, pues ahí me doy cuenta que sí aparecieron cosas. En el cuarto, en el espacio primero que estaba cerrado, no había nadie conmigo, nada más estaba yo recorriendo el espacio. Y entre las puertas, primero se ve una sombra en una de las paredes, como de un señor con sombrero, como esos sombreros así como vaqueros. Así se ve. Y luego, son esas puertas gigantes, grandotas, de esas que son de madera gruesa, estaba entreabierta. Entonces, cuando yo le tomo foto al área, pues obviamente sale la puerta, pero se ve tras la puerta, nada más entre el marco de la puerta se logra ver el otro lado. Y ahí se ve un señor con camisa, pantalón de mezclilla y sombrero. O sea, se ve clarito en la foto, o sea, así ni más ni menos.
Muy nítido.
Sí, me saqué mucho de onda, entonces dije, ay, sí se apareció. Cuando salgo y tomo la otra foto en el patio, en donde sentí la mujer, que sentí la energía, se ve la plasmación de la imagen. Un fantasma de una mujer de cabello largo. Se ve tras la ventana, del marco de la ventana. Entonces dije, y cuando salí de ahí salí súper, súper cansado. O sea, era mi primer visita del día y salí súper cansado, como si me hubiera dado mucha pesadez, ¿saben? Uh-huh. Y esa fue como una de las experiencias más fuertes que me ha pasado en el sentido de interacción en de mi trabajo. He tenido otras experiencias, sí, pero esta fue la más, digamos, la más fuerte, porque hubo evidencia fotográfica.
Eso es.
Normalmente o hay evidencia fotográfica o nada más hay evidencia de audio o psicofonías, pero no tanto, tan así.
Tan clara, sí.
Y ya me puse a investigar, porque la casa tenía 109 años. Ya cuando me metí a la documentación, ya a revisar todo, ya la casa tenía 109 años. Dije, no, pues sí, es entendible. Y entonces esa colonia Morelos, me puse a investigar, pues es una de las colonias más viejas, pero casualmente esa área era caballerizas. Uh-huh. Era un lugar donde llegaban los militares a dejar los caballos, y era una zona de mormones. Esa área eran establos grandes. Yo dije, ah, pues sí, ahora sí tiene sentido, porque pues, de hecho, la colonia, según esto, la planificaron o la sentaron los mormones en esa zona.
Ajá.
Yo no sabía eso, yo me metí a investigar porque me dio mucha curiosidad, porque dije, tiene 109 años el inmueble, es de 1900 y tantos, dije, no manches, y todo lo que pasó ahí, pues sí estuvo bien denso.
Sí, cómo no.
Entonces dije, con razón esa área la tienen cerrada. Porque cuando yo llegué, dice, ahorita la abrimos aquí. Y digo, sí. Y se tardaron en abrir porque no se dejaba abrir. Cuando ya abren, pues ya pude entrar, pero sí, estaba bastante densa la energía de Gina y Nacho. Y pues bueno, ese es mi relato.
Bien.
Ya eventualmente bien. Les estaré mandando otros más que tengo. Pero ese es el primer relato, digamos, uno de los más fuertes que he tenido con interacción.
Okay. Digamos. Sí, claro.
Y pues nada, pues me gusta mucho su programa y qué bueno que ustedes retomaron la batuta, porque pues es un programa, más que un programa, para mí ya es una tradición de vida, ¿no? O sea, si yo no escucho La Mano Peluda en el día, ya sea del trabajo hacia casa o de casa hacia el trabajo, o inclusive trabajando, pues no tengo mi dosis, ¿no? Entonces, la verdad, ya es parte de. Ay, y pues nada, muchas gracias y pues un gran saludo, Jenny y Nacho, y una que Dios los siga bendiciendo. Saludos.
Saludos igualmente para ti.
Oye, estaría súper padre el hecho de poder observar esas fotografías.
Sí.
Que las encontraras y las compartieras. Y platicas excelente este relato. Queremos que sigas participando. Aquí te esperamos. ¿Verdad?
Sí, decíamos justamente eso, ¿no? Que tiene mucha facilidad de palabra nuestro amigo. Y pues le agradecemos bastante. Juana, saludos. Bienvenida. Gracias por tus palabras. Regina Beris, mi querida amiga. Daniel Alexander y Edma López también están aquí diciendo presente. Ya llegamos y estamos a la escucha.
En muchas culturas se cree que los tesoros enterrados están protegidos por espíritus o energías que los dueños originales dejaron para asegurarse de que nadie más los disfrutara. Estas creencias están presentes en todo el mundo. Vamos a ir platicando durante la emisión de hoy de algunos ejemplos, pero sobre todo queremos tus relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Efren Gutiérrez.
Efren, ¿desde dónde nos escuchas?
Bueno, yo soy de Phoenix, bueno, soy originario de California, pero ya vivo en Phoenix, Arizona.
Nos da muchísimo gusto saludarte y saber que quieres contar un relato.
Así es. Bueno, esta historia comienza en Escaposalco, allá en el Distrito Federal.
Ah, muy bien.
En el 2005.
Sí.
Entonces, lo que pasa fue de que en ese tiempo tenía 15 años. Mi mamá le gustaba ir durante 2 semanas cada verano al Distrito Federal, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues ya se estaba acabando las vacaciones, y durante las vacaciones, pues conocí una morrita ahí en la colonia, ¿no? Durante esas 2 semanas. Y entonces ya era mi último día, y me acuerdo que eran como las 5 de la mañana. La fue a dejar ahí a la parada del microbús, ¿no? Y entonces la fui a dejar, y pues en ese tiempo, pues a las 5 de la mañana todavía está como oscuro.
Sí.
Entonces la fui a dejar a la parada del microbús, y ese día era ya ganaba salida para regresar otra vez a California, ¿verdad? Entonces estoy regresando a la casa de mi tía, porque ahí nos estábamos quedando mi mamá y yo.
Sí.
Y que de repente pasa como una paloma negra, como una palomita, ¿no? Esos de que están en un atrayo de ese insecto, ¿no? Una paloma negra.
Efren, aquí te voy a interrumpir, porque ya sabes que llega la pausa y no la podemos parar. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Miedo yo, ni a las víboras. A veces, hasta de beso las saludo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy hablando de la maldición de los espíritus protectores de los tesoros y estamos platicando con Efrén. Te interrumpimos, pero decías que veías esta presencia de una paloma, un insecto.
Sí, lo que yo tengo entendido de que en ese tiempo que si lo ves o si está parada así en una casa significa muerte. Y yo nunca he visto una en mi vida, no más esa vez, por primera vez, y nunca jamás en mi vida he visto una paloma negra. Entonces, pues, era como el tamaño de un colibrí, ¿no? Estaba grande, la paloma, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya agarramos regreso a California. Mi padrastro nos recogió a mi mamá y a mí al aeropuerto de California. Entonces, en ese tiempo estaba viviendo en Perris, California. Cambiando de tema bien rapidito, Perris, California, está como 45 minutos de El Monte, California, donde es el famoso, el caso de Josué, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ya regresando a la historia, esa noche, pues, bueno, ya llegamos tardecito, llegó mi tío, estaba mi padrastro, yo, mi mamá, conviviendo. Así como de regreso de México, es cuando uno viaja a México, compra así cositas, mole o X cosa, ¿no?
Sí.
Entonces, pues estábamos conviviendo, mis familiares estaban tomando poquito, y de repente se desaparece mi padrastro. Nomás así, de repente se fue. Mi mamá, pues, estaba diciendo: ah, pues, ¿dónde está Gerardo? Su esposa en ese tiempo.
Sí.
Y después, pues, no lo hallaba, y entonces, pues, no estaba dentro de la casa. Entonces, mi mamá, pues, se le ocurrió, yo creo que instinto de mujer, que va a la casa de la vecina, y ahí encontró al Gerardo. Como que durante el tiempo que yo y mi mamá estamos en el Distrito Federal por 2 semanas, este vato, pues, como que le estaba tirando el rollo a la vecina, ¿no?
Uh-huh.
Cuando, pues está... estaba tirando el rollo, pues mi mamá se enojó y toda la cosa, y de repente, pues obviamente, como mujer, no, pues lárgate, le dijo a mi padrastro en ese tiempo. No, pues, o sea, se hizo pues una pelea en la cochera de mi mamá, pues lo estaba corriendo, y pues yo en ese tiempo pues tenía 15 años y pues no me quise involucrar ni nada, no es mi rollo, ¿no? Es cosa de adulto. Entonces, pues, mi recámara estaba arriba de la cochera. Y de repente, que se escucha como ¡pah!, así como un trueno, pues, así.
Uh-huh.
Y la cosa de que Gerardo en ese tiempo era seguridad armada.
Ah.
Entonces, cuando se escuchó el plomazo, nomás escucharon muchos, pues, quejidos, llantos, gritos. Entonces, lo que hizo mi padrastro, pues, se dio un tiro en la cabeza.
¡Oh!
Sí.
Vaya.
Y entonces, pues, no, pues, llegó mi tío, subió mi tío a mi recámara y me dijo: hey, vente conmigo. Y entonces, como que me jaloneó para abajo y me sacó de la casa. Y fuimos alrededor, así, y me dijo: no mires adentro de la cochera. Pero yo, como niño, pues, tomo la curiosidad, pues, volteé, y pues ahí lo estaba mirando tirado, ¿no?
Sí.
Y me llevó para la casa de la vecina, ¿no?
Uh-huh.
Ya de ahí estaba, pues, la vecina, mi mamá, estaban como, pues, no discutiendo, pero ya estaban diciendo, no, la vecina estaba diciendo: yo nunca me metería con un hombre casado y toda la cosa. Y pues llegó la policía, ambulancia, y se lo llevó a la ambulancia, pero no pudieron hacer nada. Pues, ese mismo día se murió.
¡Oh! ¡Qué fuerte!
Y entonces, bueno, eso ya pasó. Bueno, que se murió y pues mi mamá pues cayó en una depresión bien, bien horrible, ¿no?
Oye, amigo, ¿pero esto lo relacionas con el hecho de haber visto la mariposa?
Entonces ahí te va la cosa.
A ver.
Ese mismo día, la mariposa negra o paloma negra.
Sí.
De que yo tenía entendido que significa muerte. Y ese mismo día se murió mi padrastro. Se mató más. Uh-huh. En menos de 24 horas de que cuando vi la paloma negra. Y jamás en mi vida he vuelto a mirar una paloma negra.
O sea, ¿crees que fue como un presagio de muerte?
Pues sí, sí. Desafortunadamente. Que ya hasta se me enchina la piel porque yo tenía, pues que luego a veces, como la raza dice, oh no, si sueñas que se te caen los dientes, alguien, un familiar se va a morir, o tienes una paloma negra, alguien se va a morir en la familia, ¿no? Pero ese mismo día, mire la paloma negra, la mariposa negra, se murió mi padrastro ese mismo día.
¡Wow! Mira qué cosa.
Y pues ahí todavía no termina la historia.
Ajá, adelante.
Pasó como unos 2 días. Y pues mi mamá pues estaba en una... como que le daba miedo dormirse en su recámara sola. Entonces pues yo me hacía mi camita en el piso, ¿no? Y entonces en ese tiempo yo tenía un perrito chihuahueño. Como de 2 kilos, bien chiquito mi perrito en ese tiempo, ¿no? Y la cosa de que mi padrastro no quería al perro, no le caía bien, o sea, mi perro le tenía como un temor, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, eran como, se podría decir, como 1 de la mañana, estaba bien dormido en el piso, y de repente siento mojado en el pecho. Y pues me despierto, pues mi perro estaba acostado en mi pecho, pero se orinó. Y después dije, pues qué onda, pues mi perro pues ya estaba grande, estaba educado de no hacerse del baño en la casa, mucho menos arriba de mi pecho, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando pasó eso, como que lo moví al lado y como que... Por si sí, los perros chihuahueños son bien temblorosos, ¿no? Pero...
Sí, son muy nerviosos.
Pero estaba más nervioso, tembloroso, y después de ahí como que se puso en la esquina, como que tuvo como mucho miedo le dio a mi perro. Y al mismo momento mi mamá se despertó como que tenía una pesadilla al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y pues ya... medio dormido, me metí a bañar, X cosa, y pues al día siguiente le pregunté a mi mamá de que, pues, ¿qué pasó? Bueno, o sea, porque obviamente me orinó mi perro, pero ¿qué pasó? Porque yo la vi también que así de repente se despertó, pues me dijo que tenía una pesadilla de que estaba discutiendo con el tal Gerardo, ¿no? Mi padrastro, que se disparó. Uh-huh. Y pues dije, pues como que a lo mejor no lo soñó mi mamá, a lo mejor era de verdad, y la presencia, mi perro lo notó, y también creo que espantó mi perro tanto que se orinara arriba de mí.
Ajá.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Que su presencia todavía estaba ahí en la casa, porque apenas tenía como poquitos días que había fallecido.
Sí.
Entonces... ya de ahí pasó el tiempo y pues la casa estaba bien solo, y pues le pregunté a mi mamá, porque yo tengo un primo hermano allá que se quedaba que vivía en Escaposalco.
Sí.
Y pues es mi primo hermano, lo quiero mucho, y tenemos de la misma edad. Entonces le dije a mi mamá, pues ¿por qué no te traes unos familiares de México así para que la casa no esté sola, y para que también mi mamá, que que se le borre la mente lo que pasó, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mi familia, llegó mi tía y mi primo. Bueno, mi tía, pero no su mamá, ¿no? Llegó una tía, la más joven de la familia. Pero ella se metió al internet, conoció un vato en el chat y se fue para Nueva Jersey y mi primo se quedó. Entonces, en ese tiempo, mi primo y yo nos gustaba jugar, pues, fútbol ahí en las cascaritas, en el parque, ¿no?
Sí.
Pero mi primo vino con, pues, te podría decir que luego a veces en México los chavalos ya les gustan agarrar el cigarro de muy joven, ¿no?
Sí.
Entonces, pues era menor de edad, éramos menor de edad en ese tiempo, y pues luego a veces cuando caminábamos por el barrio ahí donde vivíamos, pues si miraba a una persona fumando un cigarro, pues le pedía un cigarro, ¿no?
Sí.
Y que conoció pues ya estaba cuarentón el ruco, ¿no? Que conoció a mi primo y le vendía cigarros, en pocas palabras, a mi primo.
Sí.
Entonces, una tarde, mi mamá y yo y mi primo fuimos a un mandado, ¿no? Y regresamos del mandado. Y entonces mi primo me dijo, hey, güey, vamos a agarrar mi cigarro, ¿no? Y entonces, pues vamos ahí con el señor que estaba alrededor de la esquina de la casa, ¿no? Y que fuimos con el vecino, y el vecino dice, oye, yo fui a tu casa, pero no estaban. Y me dijo, no, sí, estaban, pero me dijo, oh, pero toqué la puerta y me abrió la puerta de un señor y me dijo que no estaba. Y yo le dije, ¿cómo que un señor? Me dijo, sí, voy a tu casa, pues voy a buscarlos para así entregar así los cigarros, ¿no? Y de repente dijo, y pues le preguntamos, pues ¿cuál? A lo mejor fue a la casa equivocada o algo, ¿no? Y después le dije, no, pues acompáñame a ver cuál casa fuiste, ¿no? No, pues ya sé dónde vive. Y entonces caminamos alrededor de la esquina y apuntó la casa donde vivíamos.
Sí.
Y entonces me dijo, no, sí, un señor alto, canoso, me abrió la puerta y me dijo que no estaba. Y dije, ¿cómo? Entonces, pues, me voy adentro de la casa y obviamente mi mamá tenía una foto de cuando se casaron, ¿no? Y le pregunté, ¿era este señor? Y me dijo, oh, sí, era ese señor que abrió la puerta y me dijo que no estaba. No, pues yo y mi primo, pues como que no supimos qué decir. Le dije, ay, güey, el Gerardo abrió la puerta, güey. Y pues le dije, no, y pues nos sacó de onda y pues ni modo de decirle a mi mamá, más se va pues a agüitar, ¿no?
Sí.
Y pues yo y mi primo lo guardamos secreto como, para decir, como 10 años. Lo guardamos de secreto y yo me acuerdo que una peda, bueno, entre todos, pues ya que mi mamá ya estaba bien, ya pasó todo. Y pues me acuerdo que en una peda le decimos a mi mamá, que Gerardo todavía estaba en esa casa y abrió la puerta. Y el vecino, el que le vendía cigarros de morro,
sí,
abrió la puerta y se manifestó y estaba ahí todavía. Y después mi mamá mandó a bendecir la casa y ya de ahí pues no, a mí nunca me espantaron en la casa. Pero eso fue pues mi historia, pues.
Bueno, es una muerte trágica, siempre deja en el lugar en el que sucedió esta psicohuella.
Así es.
¿Verdad? No importa que pase el tiempo, ahí sigue presente. Oye, Efraín, nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas compartido este relato de una vivencia familiar que fue muy fuerte.
No, gracias a usted, Nacho y Gina, por tenerme en tu programa.
Al contrario, amigo, gracias a ti.
Te vamos a esperar en una próxima emisión, ¿te parece?
Órale, pues.
Saludos a los amigos en Phoenix.
Gracias, gracias.
Saludos, bye.
Bye, bye.
Pues mira, Gina, una vez más se presenta esta extraña situación, ¿no? Esa famosa paloma negra, algunos le conocen como ratón viejo. La verdad es que su nombre científico es Ascalapa odorata, espero no equivocarme, pero esto representa para muchas personas un gran horror. Yo no estoy diciendo busquen esas y exterminen, no, pero hay gente que han visto una paloma de esas características, son enormes, son impresionantes, intimidan. Y como consecuencia, o desafortunadamente, las recuerdan a estos insectos porque han traído desgracias a su casa. O ha habido una desgracia justo cuando vieron la paloma, quedan impresionados y por eso la gente los recuerda.
Tal es el caso que quizá le pasó a Efrén.
Exacto.
Como vivió este hecho y lo relaciona con esta presencia de esta paloma, seguramente algún día que se le vuelva a presentar se va a poner hasta nervioso.
Es muy probable que ya nunca más vuelva a ver este tipo de palomas con la misma óptica, ¿verdad? Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Para el aire?
Sí, señor.
Ah, bueno, soy Tommy,
bienvenido. Tommy, ¿desde dónde?
Desde acuérdense que en años pasados tuve una llamada con ustedes. Llamada.
Sí, señor, ¿y qué nos vas a platicar esta noche?
Mira, pues antes que nada, estoy hablando por teléfono. Antes que nada, feliz año nuevo.
Ay, como que ¿cómo? No se entiende bien.
Antes que nada, feliz año nuevo.
Ah, feliz, todavía se vale, ¿verdad? Sí, pues estamos en enero,
sí.
Aunque ya casi a finales, pero pues se vale. Vale la pena esperarse un
Chilamito. Pues buenas noches, pues feliz año nuevo, como les decía.
Gracias, mi amigo, igualmente, lo mejor para ti.
Me estaba acordando hace rato lo mismo que oí del señor que le mandó, bueno, que le llamó de Phoenix, Arizona, la llamada.
Sí, sí.
Me estaba acordando algo así.
Ajá,
a ver, platícanos.
Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo trabajé en un hotel.
Sí, señor, sí.
En Ciudad Juárez, ya que lo escucho de aquí.
Sí, muy bien.
Y yo trabajé en un hotel, pues bueno, no menciono el nombre por otras cosas, porque no quiero que vaya a suceder unas cosas ahí.
Correcto, sí.
Me acuerdo que yo cuando tenía 16 o 17 yo empecé a trabajar en ese hotel, hacía enojar a un viejito y a otros compañeros.
Órale.
Y ya sabes que pues en ese tiempo uno cuando está chamaco es de rebeldía, juguetón, ya ve que pasan cosas así. Bueno, hacía enojar a ese pobre viejito, a ese señor.
Sí.
Y ya pasan otro tiempo, cumplo 17 en ese tiempo. Y me acuerdo que ese señor falleció.
Sí.
Pues de cáncer.
Órale.
Sí. Y en ese tiempo yo me acuerdo que pasa esto de ese señor.
Sí.
Bueno, otro compañero amigo de él me dice, oiga, ¿para qué lo hizo enojar antes de que falleciera? Y esto y lo otro, le dije, cálmese, no me diga ni asesino, le dije yo al compañero. No me diga tanta tontería.
Sí, claro.
Pues total, yo nunca vi visiones en ese hotel, para nada.
Ajá.
Porque también se comentaba pues de una niña que había fallecido, como les había comentado anteriormente.
Sí.
Y hasta de un albañil que aparecía con fantasma también.
Órale.
O un ranchero, que la camarita le dijo los buenos días y pasó una sábana sobre él y él estaba leyendo el periódico. Bueno, por lo que vi también, yo en una habitación, porque me decía la jefa que tenía, me decía, acomódame todas las cobijas en esa cama, todos los cobertores y todo. Yo estaba yo solo. Pues créanme que no hacía ni aire ni nada. Y la pantalla esa de las lámparas se movió hasta sola. Y no había nadie conmigo.
Qué raro, ¿no?
Y yo dije, ¿y qué carajo está pasándome si no hay nadie conmigo?
Exacto.
Sí.
¿Y luego?
No, pues ya le había comentado eso a una compañera, una camarista. Me dijo, no, hijo, pues, mijo, a veces fíjate que se mueven esas cosas y solas, aunque no haya aire.
Sí.
Y también así pasa, si ya ve que hay unas llaves eléctricas, cuando lavarse las manos en el baño.
Sí.
También se movían de repente solas.
Wow.
No, pero total. Pero bueno, vamos a lo que estábamos del señor que le platico que había fallecido.
Sí. Uh-huh. Oye, mi querido Tommy, vamos a hacer una cosa, bro. Necesito hacer una pausa y regresamos contigo, ¿sí?
Sí, usted no se preocupe.
Bueno, vamos a recibir también tus comentarios acerca de los tesoros. ¿Crees que estos tesoros pueden causar consecuencias? ¿Que quien se los encuentra tiene alguna cuestión extraña o, por decirlo de alguna manera, una maldición? Pues danos tu comentario. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. A ver, ya estamos aquí con Tommy para escuchar el relato.
Ya cuando fallece el señor y todo, pasan los días.
Sí.
Pasa esto. Pues una compañía dijo, pues sonó el hacker del señor ese que falleció.
Oh, caray, ¿cómo?
Sí, o sea que dijo, sonó el hacker. Está posándonos en el barrio de trabajo antes de que sucediera. Yo que vi esas visiones.
Ajá.
Decía, ¿se oyó algo?
Sí.
Se oyó el hacker de ese señor, le digo, ¿ya de cuándo falleció, doña? Ya déjelo que descanse, le dije yo, no que esas cosas, le decía yo.
¿Pero tú lo decías por miedo o porque realmente pensabas eso? Que pues ya era justo que ya lo dejaran en paz, ¿no?
Claro, sí, pues ya era justo que los ya descansaran.
Ok, sí.
Pero pues,
sí.
Bueno, yo sé que yo era un chavillo vago, todo eso, un chavito vago.
Bueno, no, porque estabas trabajando, ¿verdad?
Sí.
No, pues ya más bien te empezabas a hacer la vida, a ganarte tus centavos, brother, de manera buena, de manera lícita, ¿no?
Sí.
Entonces estaba bien, ¿no? No eras ningún vago, mi amigo, no sé, no te consideres así.
No.
Más bien eras bromista, ¿no?
Sí, hijo de tocillo.
Eso es el rollo, pues claro.
Sí.
Y entonces este señor, digamos que se manifestaba, ¿no?
Sí.
¿Y luego pasó algo más, amigo?
No, ya eso ya ni lo vi ni nada. Y lo okay. Del caso de esa niña que dicen que también que la miraban.
Uh-huh.
Otra casa, aparte de ese señor, también hasta una niña. Me miraban penando.
Ajá.
Era como de 3 años la chavita. Con sí. Vestidos, hágale cuenta de antes.
Sí.
Así que eso es como de los que salían, ya sabes, de la revolución y todo ese jale.
Ah, ok, sí, sí.
Con un gorrito.
Sí, claro. Órale.
Ah, pues.
¿Y hay alguna historia que justifique eso? Es decir, ¿ahí murió alguna niña o algo que...?
Bueno, se cuenta unas cosas. Dicen que antes de que se hiciera el hotel, era un parque en frente del hospital y del edificio ese donde venden periódicos.
Ajá.
Era un parque y ahí se la mantenía la niña y dicen que le mataron.
Ah, por eso su aparición.
Y pues bueno, esa niña pues alguna raza la ha visto.
Ajá. Uh-huh.
Órale. Y una vez un guardia me la enseñó en videos.
¿Ah, sí?
O sea, la pudieron capturar
sí,
en videos.
Sí, porque pues tienen cámaras. Me dije, mira, la niña, ¿no ves? Ah, le digo, carajos. Oye, sí es cierto. Yo nunca había visto todo este jale. dije yo.
Uh-huh.
¿Y yo cómo? Nunca había visto este jale de esa niña.
Oye, ¿y cómo la viste? ¿Iba flotando? ¿Se vio nada más la silueta?
¿Caminando?
No, iba así caminando, una silueta así blanca, así.
Uh-huh. Órale.
Pero yo me acuerdo cuando se estrenaron los celulares BlackBerry, porque yo tenía 18 años de edad en esos años.
Sí.
Me acuerdo que también un recepcionista dijo, voy a calar mi celular, lo voy a estrenar, dijo él. En el momento de estrenarlo, se le apareció esa niña.
Órale.
Sí.
No me digas. Entonces, sí, esa presencia
se le apareció como en la nada, como si nada.
Ajá, ¿esa presencia sigue ahí o crees que ya dejó de aparecerse?
No sé, yo desde que renuncié ya no supe nada.
Eso es. Pero te quedó la experiencia, mi querido amigo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, amigo, pues no sé si quieras agregar algo más.
No, pues eso es lo que me estaba acordando. Soy bien. Hotel.
No, pues me parece perfecto que nos hayas platicado la historia.
Sí, y antes de que sucediera, cuando después sucedió a la niña y vio a ese amigo, ese recepcionista, ese como pues, compañero.
Ajá.
Le hizo a otra compañera recepcionista, tú lo entendés.
Ajá, ¿y qué dijo?
Y yo le dije, porque yo me acuerdo de otra amiga que estaba de
pasó,
moda.
¿Qué pasó?
¿Se acuerda?
Sí, sí, claro.
Ese programa, yo le dije a ese amigo, oye, ¿por qué no nos metes para que gane más dinero el hotel? Le dije yo. Y luego me decía sí. La compañía, oye, si pierde el dinero el hotel, ¿qué piensas?
Uh-huh.
Si se pierde cliente, se van a asustar. Le digo, pues tú eres la idea de internet.
Eso es.
Tú también lo vas a asustar, le dije yo, se lo devolví también a la muchacha.
Sí. No, pues bueno, las cosas suceden y de repente uno no se da cuenta la magnitud ni las proporciones, porque no sabemos si efectivamente hubiese tenido mayor afluencia de gente curiosa, ¿no? Principalmente, o si efectivamente todo hubiera sido como una mala publicidad, ¿verdad?
Sí, y es que hay unas cosas, fíjese, Nacho, o
sí.
Tegina.
Sí, sí. Sí.
Está ese jale. Que cuando entra una persona fuera de esa ciudad y viene a la ciudad local y es visitante, se toca ver esas cosas en estos jales.
Órale.
Pues ¿ha pasado?
Ajá. Yo he ido dos veces a Ciudad Juárez y afortunadamente o desafortunadamente todo normal. No me ha tocado ver nada raro. Pero ahora que lo dices, pues sí hay que poner más atención, ¿no?
Sí. Porque ese compañero venía de Oaxaca a trabajar para acá.
Ah, ya.
Pero ha pasado cosas así. Le toca a uno ver cosas. O cuando viene uno a buscar jale a otra parte, le toca ver cosas así raras.
Ajá. Wow. Pues sí, mi querido amigo. Oye, Tommy, pues te agradecemos bastante tu comentario, tu experiencia. Y espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, buenas noches, Nacho, y Dios me lo bendiga, y pues saludos a Tegina.
Saludos, y también bendiciones.
Gracias, amigo, igualmente.
Y un gustazo, pues, de un subprograma, que está chévere.
Bien, entonces, bro, pues aquí estaremos pendientes para cualquier otra ocasión, ¿eh?
Sí, Dios los bendiga.
Igualmente, mi amigo, muchas gracias al Tommy, que nos ha narrado esta historia. Imagínate, pues, él tuvo que cargar con eso, y todavía se acuerda, porque por eso lo platica, ¿no?
Mira, otra vez un fallecimiento y la presencia de esta persona, ¿no? Primero en el hotel, la persona, el señor.
Sí.
Y luego también la niña.
Sí.
Los fallecimientos que siguen en ese mismo lugar donde perdieron la vida. Oye, también estamos hablando de los tesoros. Ese es un tema que siempre llama la atención. Aunque tú nunca te hayas encontrado uno, el simple deseo para muchas personas de ¡ay, cómo no me encuentro un tesoro! Siempre es un tema que causa expectativa, pero como te comentaba hace un momento, en diferentes culturas se ha creído que están protegidos estos tesoros por espíritus o energías de los dueños originales. Si nos vamos, por ejemplo, aquí en México, los aluches en la cultura maya, estos pequeños espíritus protectores, son conocidos por cuidar riquezas ocultas en cuevas y en cenotes. Se dice que quienes toman un tesoro sin pedir permiso sufren accidentes, enfermedades o incluso pierden la vida. Así, poco a poco vamos a comentarlo.
Desde luego, Gina, y vamos a seguir escuchando historias de esas que ustedes nos envían.
Todos los peludomaníacos, mi gran familia. Y al señor Nacho Muñoz y a la señorita Gina Vilés. Me contaron un relato, apenas un guardia de seguridad. Una variante, me parece, de otro relato que se ha escuchado en algunos lugares, me parece que en Los Mochis o en Sonora. Pero esta es una variante muy buena porque nunca la había escuchado y está muy buena. Se trata de la chica creída que estaba en el baile, que muy guapa y no quería bailar con nadie, todo rechazaba. Entonces se le apareció un muchacho muy guapo y a este no le pudo decir que no porque pues ya iba medio baile y ella esperaba algo así como él. Tenía ya una perspectiva de la pareja que le iba a aceptar. Empezaron a bailar y entonces él le preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué no habías bailado? Le dice la señorita, no, sabes que no había bailado, me estaba reservando para ti o para esperar a que tú llegaras. Ah, bueno, dice, qué bueno, porque sí, he venido por ti, dice, ahorita nos vamos a ir, ¿eh? Ay, sí, claro, ella estaba encantada, baile con el muchacho, todo, la tenía en la baba, sí, Lela, dicen. Pero esto pasó en Los Caporales, es un bar de Denver. Fue en el 2005, 2007, me comentó el guardia. No tiene relativamente tanto. Dice que ese lugar de Los Caporales es un lugar donde hay un bar, un restaurante, una alberca, es como una plaza, Los Caporales. Entonces que los bailes se hacían para esto, no era un baile normal, común, cotidiano. Era un baile que empataba con algún festejo, no sé si Navidad o Día del Amor, algún festejo. Era un baile de los grandes. Que la gente era tanto la... ¿cómo se dice? Ay, no recuerdo la palabra. Bueno, el chiste es que era mucha la gente que estaban bailando en la plaza, ahí donde enfrente de los otros negocios que pertenecían al mismo. Y que cuando se dieron cuenta las personas que ya la traía volando, o sea, bailando, como bailando ella bien, bien así, bien mensa, amenazada. Pero ellos iban elevándose mientras, como ella, él, como que él la sostenía y ella no se daba cuenta y ya andaban por arriba, por los cielos. Y que en cuanto, así como a medida que se iban alzando, empezó a cerrarse el cielo y que en eso les cayó un rayo a ellos. Ah, pero perdón, y que cuando iban elevándose, que ya todos empezaron a ver que este tenía una pata de gallo y otra de chivo y la cola y que volteaba para abajo el vato y que ya se veía feo, como una cara demoníaca. Y que la muchacha lo besaba y que todos decían, qué asco, qué miedo, y que la gente empezó a correr. Y que ya cuando iban, digamos, más arriba de los postes de luz, ella fue que bajó la mirada y cuando la alzó y miró al vato, no tuvo tiempo ni de gritar, simplemente les cayó el rayo, el vato desapareció y la señorita cayó desde esa altura y todavía al caerse se partió su cuerpo porque iba calcinado del rayo. Fue horrible, fue traumante. Y que mucha gente lo vio, eso, sí, en Los Caporales, en Denver. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Eso. Muy bien, claro, vamos a una pausa. Tú ya lo diste aquí, el número telefónico, te lo repito, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Según la mitología árabe, los djinn pueden ser asignados para proteger bienes valiosos. Aquellos que desafían su autoridad suelen pagar un alto precio, desde perder el juicio hasta encontrar una muerte repentina. Ahora también, hablando de tesoros, hemos escuchado relatos en los que se nos ha contado que el hecho de sacar un tesoro podría traer consecuencias negativas. Ahora, por ejemplo, los conquistadores españoles, también se ha comentado que maldijeron sus tesoros saqueados antes de enterrarlos. Los buscadores de tesoros ignoraron estas advertencias y pues hay algunos datos que han mostrado que sufrieron finales trágicos. Y en todos estos casos el patrón parece claro. Los espíritus guardianes no solo castigan la codicia, sino que protegen los bienes hasta que alguien digno los encuentre o desentierren con el debido respeto. Y es que dicen que el hecho de encontrarte un tesoro, y si no es para ti, es mejor que ni lo saques, porque la consecuencia puede ser funesta.
Sí, claro. Oye, comenta aquí nuestro amigo Helios. Dice, mandé un WhatsApp y pero no me han respondido. A ver, amigo, ¿cuál es tu terminación? Compártenos cuáles son tus cuatro últimos dígitos de tu número de celular. Y ahorita vemos, a ver, vas a participar si es que gustas. Para eso estamos, mi querido amigo. Y vamos a continuar escuchando de esos audios que nos encantan.
Soy su amigo Ender de Ciudad de México. Hablando de números malditos, hay una cierta cantidad de números cuales han muchos marcado y unos no efectivos. Incluso hay supuestos rituales cuando si marcas el 0666666666 te contesta solamente gritos, cual eso no se puede hacer algo verídico. Pero hay una youtuber que marcó a un supuesto número maldito, cual ese número cuando tú marcas y contestas, cual no te va a contestar supuestamente luego, este número al momento que él contesta no va a escuchar nada. Tú solamente tienes que dar un nombre de una persona que tú conozcas. Ya después de una semana, ese supuesto fantasma asesina a la persona. La supuesta youtuber, cual hizo la llamada, no dijo ningún nombre, solo contestó el número y de repente colgó. También hay más youtubers que han llamado a números malditos y al momento que le contestan, se escuchan a ellos mismos. También no se puede hacer algo verídico, ya que puede ser un borrón o simplemente quieren llamar atención. Así que unos números supuestamente están malitos y otros no. Y ahora, hablando de ruidos en llamadas, cuando te llega una llamada, puede ser un delincuente, como ustedes comentan, o también puede ser un bromista. Y si escuchan como ruidos extraños, es porque la señal del usuario o tu señal puede estar muy mal, como otras compañías que no dieron el nombre, pero así son las cosas.
Eso es, sí.
Cada quien tiene su punto de ver y su opinión propia.
Sí, saludos, claro.
Equipo Martuna. Saludos, Nina y Nacho. Su amigo sí. Ender. Hasta luego, perdón.
Ender, la idea es que, así como tú lo comentas, cada quien tiene su punto de vista y que este sea el medio por el cual todos podemos expresar, ¿no?, nuestras opiniones. Ahora, hablando de estas maldiciones, suenan fascinantes en el tema de lo sobrenatural, un tesoro ligar a maldiciones. También sabemos que puede tener una explicación científica el hecho de causar el fallecimiento al sacar un tesoro. Desde descomposición de los materiales, muchas monedas y objetos enterrados están hechos de metales, que estos al oxidarse o interactuar con el ambiente pueden liberar sustancias químicas peligrosas. Por ejemplo, el arsénico presente en algunas aleaciones puede ser letal si te entra en contacto con tu piel o lo inhalas. Pues entonces esto te puede causar daños. Ahora, los tesoros ocultos en cuevas, en pozos o en bóvedas selladas, esto durante muchísimo tiempo puede acumular gases tóxicos como dióxido de carbono, metano o incluso sulfuro de hidrógeno, y estos gases pueden provocar asfixia, mareos, envenenamiento en tan solo unos minutos, ¿eh? Entonces ahí no hay guardianes, hay una explicación lógica. El polvo acumulado en lugares sellados, si estamos hablando de siglos, puede contener bacterias y hongos que afectan gravemente la salud al ser inhalados. Entonces siempre escuchamos el relato o el tema y nuestro principal objetivo es el tema paranormal, sin embargo, nunca dejamos de lado también la parte lógica o la explicación científica.
Exacto, Gina. Saludamos a Bustier. Saludos, amigo. Y también a Guillermo Molina. Gracias desde Cuautitlán Izcalli. Por supuesto, nos comenta aquí, profe, ¿pero en qué momento se puede considerar maldito un tesoro? Porque hay personas que han encontrado en sus casas uno y lo disfrutan. ¿Será cuando no hay un guardián que lo proteja o qué?
Es que dicen que si es para ti, sí lo puedes gozar. El problema es que a lo mejor se refiere, ¿cómo saber si sí es para ti? Personas que encuentran un tesoro y ya están a punto de sacarlo y resulta que lo que encuentran es simplemente carbón.
Una olla con carbón o pedazos de carbón. Dice por aquí Luis Flores, parientes de mi abuela en un pueblo de Guanajuato encontraron centenarios y compraban cajas viejas en ese pueblo y así compraron casi medio, casas viejas en ese pueblo y así se fueron haciendo casi de medio pueblo, dice, y hasta la fecha son muy ricos de todo lo encontrado. Órale, qué bien, ¿eh?
Bueno, también hay casos como el que dices, de personas que se encuentran un tesoro y que les cambia 360 grados la vida, porque a partir de ese tesoro pueden ya comprar una casa, hacer un negocio, y entonces son conocidas las zonas en donde sucede. Mira, en esta colonia tal cual se encontró un tesoro y fue de fortuna.
Digamos, Gina, que cuando te encuentras un tesoro, inicia otro proceso. ¿Cuál es? Ni modo que vayas a pagar a donde quieras, que vayas a pagar con un centenario, ¿verdad? Primero tienes que encontrar quién te pueda comprar el centenario, la moneda, porque pues obviamente no cualquier lugar te recibe un centenario, sobre todo si son de esos antiguos, históricos. Uy, es bien complicado.
Como dices, es un proceso, porque también encontrar a alguien que sea confiable, que te dé lo justo por lo que tú le estás vendiendo, también es de tener mucho cuidado, ¿eh? No es así de fácil encontrarte el tesoro y a gozarlo, ¿no? Empieza otro proceso.
Perfecto, pues vamos a continuar entre historia e historia. Pues, ¿qué tenemos?
Más historias.
Desde luego que sí.
Hola, ¿qué tal? Soy Daisy, aquí contando de vuelta un relato. Hace 2 años falleció mi abuela. Por mi religión, pues nosotros no creemos en eso de despedirse a un ataúd cuando alguien fallece. Pero pues por respeto a toda mi familia, pues yo me acerqué al ataúd. Me dijeron, no, pues es que acércate porque no ha cerrado los ojos y a lo mejor está esperando que tú te despidas de ella. Y pues bueno, siguiendo la tradición, me acerqué y le dije, pues mamita, porque como ella me crió, pues para mí es mi mamá. Le dije, mamita, le digo, pues no te preocupes por nada, nosotros vamos a estar bien, nosotros vamos a cuidar de mi papá, o sea, mi abuelo, y de mis sobrinos, o sea, los bisnietos de ellos. Ellos estaban muy, muy encariñados con los niños y más mi abuela. En el momento que yo le dije, nosotros vamos a hacer cargo de los niños, en ese momento se cayó la tapa del ataúd. Del tiempo que estuve parada nunca hizo porque se fuera a caer la tapa, pero justo en el momento cuando le dije, nosotros vamos a hacer cargo de los niños, en ese momento se cayó la tapa. Lógicamente en el momento todos volteamos a ver que se cayó la tapa y de repente también las luces que le ponen como esas que conectan a la corriente, no sé cómo se llaman la verdad, y me empezaron a parpadear. Y pues toda la familia que estábamos pegados ahí en el ataúd, pues se sorprendieron y se espantaron. Yo sinceramente no me espanté, pero pues sí, todos se sacaron de onda. Y cuando ya nos percatamos y volteamos a verla, sus ojos de ella quedaron cerrados completamente. Eso a mí de plano me sacó muchísimo de onda. Nunca había tenido la muerte en mi casa, en mi familia, y la primera pues fue ella. Que me haya tocado presenciar todo esto, el que se cayera la puerta del ataúd, que se cayera, que las luces parpadearan y que pues ver que sí se cerraron sus ojos, eso sí, me sacó muchísimo de onda. Pues ese es mi relato.
Bueno, se tiene la creencia que cuando esto sucede es porque la persona fallecida tiene miedo del proceso que va a emprender. ¿Verdad o no? No lo podemos saber.
Sí, muchas veces eso los retiene aún. Y pues gracias. Gracias por esta historia tan interesante. Dice por aquí, saludos a mi querida Cata Aguilar y Eliud Aguilera, también nos acompañan esta noche. Oscar Román, buenas noches, muchas bendiciones para todos los amigos desde Laredo, Texas. Bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos. Y en general a los amigos que van llegando, también les damos la bienvenida.
Saludos también a Alonso de parte de Adre. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Y aquellos que quieren empezar la exploración de tesoros, bueno, hay que tener en cuenta que hay que minimizar riesgo, tanto físicos como espirituales, porque se necesita un equipo de protección, mascarillas, evitar inhalar gases tóxicos o polvo peligroso, asegurarse de que el área sea segura, que no haya riesgo de derrumbes o contaminantes, pero también hay que pedir permiso a los guardianes del tesoro, hay que realizar rituales para hacer este permiso, que para algunas personas pueden incluir ofrendas, rezos, ceremonias específicos, pero sí tienen que llevar tanto el lado espiritual y físico para emprender esa búsqueda del tesoro.
Así es, Gina. Pues continuemos con sus historias, porque eso es lo que nos gusta escuchar.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy el Tecuani, aquí regresando nuevamente. Les deseo un feliz inicio de año 2025. Voy a contarles unos relatos porque ya tengo mucho que no cuento nada. Quiero contarles sobre un tío. Bueno, antes les quiero decir que soy el Tecuani. Aquí andamos de regreso nuevamente, creando un nuevo proyecto de mi vida, pero aquí estamos.
Bueno, muy bien.
Tengo un tío que aproximadamente, que serán unos 2-3 años atrás, pues él estaba muy bien. O sea, él no sufría así enfermedades más que de tos, gripe, fiebre, nada más de eso. El tío, pues, que tendrá sus 55 años, yo creo, a lo mucho. Bueno, quiero decirles que ellos tienen unos terrenos allá donde vivía antes. Ahorita ya no me encuentro en el estado de Guerrero, estoy fuera. Pero quiero decirles que allá donde vivíamos antes, ellos tienen unos, ¿cómo le puedo decir? No parcelas, sino simplemente terrenos, porque allá pues todo es cerro. De ahí del pueblo a donde ellos tienen el terreno, le dicen La Huanca. Así es apodado, La Huanca. Es una parte muy sombría. Ahí fluye el agua. Ahí a mi padre y a muchas personas que van, escuchan como si estuviera una cascada así cerca. Vas a ver a donde se escucha la cascada y prácticamente por esa área no corre nada de agua, a menos que sea en tiempos de lluvia. Pero si vas, o sea, tú en cualquier época de sequías, porque aquí los ríos a veces llegan a secarse completamente, sufrimos mucho de agua, pero allá pues la verdad se escucha como si fuera una cascada, pero no hay nada, absolutamente nada. Buscamos algunas grutas o algo, pero no hay nada. O sea, nomás es un eco sonoro que se queda, así como dicen ustedes, una psicofonía. Bueno, déjenme decirle que en esa parte ese tío le hicimos una búsqueda. Bueno, aquí hay gente que hace búsquedas para ver qué mal es el que tienes. Bueno, a él le salió que tiene espanto y hay una famosa enfermedad que le decimos cachihuistle. Bueno, el cachihuistle creo que al parecer le cayó en lo que es la cabeza. Cuando sea el cuerpo, uh-huh, pues te dan dolencias y todo eso.
Sí.
Pero la persona que nos dijo que tiene eso, dice que puede ver alucinaciones. Pero pues la verdad yo ya no sé si sean alucinaciones. Porque él cuando sale, él prácticamente ahorita ya no va al campo. Porque él tiene miedo de salir. La última vez que fue antes de terminar este año. Y dice que él veía en el monte, o sea, entre el monte, a un como un tipo chango, gorila, no sé, algo grande, peludo. Pero es que cuando le mostraba la cara estaba bien horrible, así como si fuera una cara así como si fuera la cara de caballo, pero imagínense que en forma de un chango, o sea, todo peludo, el rostro que daba ese animal, nos cuenta él que estaba así desfigurado, descarnado, o sea, como si la carne se le estuviera cayendo de la cara. Ajá, porque incluso dicen que nada más tenía un ojo. Y pues está extraño. O sea, por eso decimos que ahí es donde se espantó. Pero el cachihuistle que dicen que tiene, ese le hace ver como alucinaciones. Antes del día 29 de diciembre salió también. Y dice que él cuando iba llegando ahí a esa parte que le decimos la huanca, les digo, de aquí a allá es como entre una hora, hora y media caminando. Él no sé si alucine, pero dice que él ve que empiezan a salir muchas iguanas de esas verdes y negras. Bueno, a las negras aquí les decimos garrobo. Dice que empieza a verlos, pero que las iguanas no corren, al contrario, entre él más avanza entre esa parte, dice que salen más iguanas, pero que esas iguanas no le tienen miedo, al contrario, la avientan las mordidas, o sea, como que se lo quisieran comer, o sea, como si fueran carroñeras, pues, para que me entiendan. Ajá. Y pues está muy extraño, pero porque dice que son alucinaciones, pero yo no creo, porque esa vez que regresó del campo traía varias mordidas pequeñas, o sea, como si fuera de un animalito pequeño, o sea, así en las piernas, en la parte de la espalda, bajo las axilas, así, o sea, está demasiado extraño. Hasta ahorita pues él en tan poquito tiempo, bueno, él no pesaba mucho, pues pesaba como unos 78, 80 kilos. Imagínense ahorita que está pesando casi, ¿qué? Entre 48 y 51 kilos. O sea, ha bajado drásticamente y prácticamente sentimos que eso lo está acabando, pues. La última vez que lo vimos en una fiesta pensamos que estaba, como él es muy juguetón, pensamos que estaba jugando en su forma de bailar, así como si fuera un viejito, ancianito, como ya de unos 85, 90 años, pero no, ya cuando lo vimos caminar normal, o sea, ahí fue donde notamos que algo le está haciendo daño, pues. Y mi papá fue el que le preguntó qué cosa que tenía, ya él fue el que nos contó cómo está lo que tiene. Es muy, muy extraño, la verdad, eso. Bueno, quiero contarles otra cosa curiosa que me pasó el día 31 de diciembre.
Sí.
Se me acercó una persona. Ahorita tengo un proyecto de una tienda. O sea, ya la estoy echando a andar y todo eso. Y pues gracias a Dios vamos adelante. Bueno, tenía un vecino que ese día 31 de diciembre se me acercó. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, chaparro? Digo, bien. Aquí, digo, trabajando. Digo, tú como siempre, echándole ganas. Dice, échale ganas, carnalito. Porque en esta vida, pues, no hay de otra. Él era profesor. Se puso a platicar conmigo, que cuidaron mucho a mi familia, y esto, lo otro, o sea, dándome ánimos, pues. Porque el proyecto, pues, se empieza desde abajo. Y me empezó a contar, dice, oye, Chaparro, dice, ayer ya me andaba yendo. Digo, yo pensé que de vacaciones, ¿verdad? O alguna otra cosa. Digo, ah, digo, ¿y para dónde? Dice, no, dice, ya, ya me iba a ir con San Pedro, pues. Ajá, digo, no diga eso, dice, no, sí, dice, hace como 2-3 días se me subió la presión y el azúcar, dice, fui a parar hasta el hospital. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo se siente? Dice, no, ya bien, ya bien. Y vine a comprarme un suero de esos que son especialmente para diabéticos, pues, sin azúcar. Bueno, de ahí seguimos platicando. Eso fue, le estoy hablando como a las 9, 8, 9 de la mañana. O sea, era tempranito. Y en la tarde llega otra vez. Él es muy raro, pero, o sea, él nunca, o desconozco pues si iba a misa o todo eso. Dice, Chaparro, dice, vendeme unas veladoras, voy a la iglesia, dice, voy a ir a darle gracias a Dios, porque ya me voy a ir. Pero así, o sea, me dijo, ya me voy a ir. Ay, canijo, digo, ¿y dónde va, pues? Yo pensé que se iba a ir al baile, pues, aquí cuando se termina la misa, de ahí empieza el baile. Ahora, pues, bueno, él me compró unas veladoras, me dijo, dice, cuídate mucho, dice, a ver si nos volvemos a ver. Pero yo le entendía que si nos volvíamos a ver allá en el baile o en el recorrido, porque aquí, bueno, ahí en el pueblo donde soy, en la mañana se hace un recorrido de inicio de año con la banda de música y toritos y cuanta cosa. Fue fiesta de pueblo, es como decimos aquí. Ajá, bueno, todos andan amanecida. Bueno, lo dejé pasar. Ya al siguiente día, pues yo los días primero, pues por lo regular trato de descansar, pues. Y pues ese día no hay mucha venta, pues, ¿a qué se levanta uno, verdad? Digo, no, pues no voy a ir a trabajar. Ok, está bien. Pues todo el día anduve para allá y para acá. Ya como eso de las 10 de la noche me marcan. Y se me hizo extraña la llamada, ¿verdad? Ay, dice, oye, es verdad, digo, sí. Dice, se murió el vecino. Digo, canijo, ¿cuál vecino? El vecino, ya me dijo el nombre, el profe.
Órale.
Digo, pues si yo acabo de platicar con él ayer en la mañana y en la tarde. Se falleció de repente, dice. Ahora, bueno, dicen que a ese profesor lo vieron en la misa y que hay unos chavos aquí, pues, que le dicen que iba, ¿cómo se llama?, quería ir a pasar a tomar la hostia, pero no lo dejaron, o sea, bromeando, dice, ah, tú, ¿a qué vas a pasar?, desde que no sé qué empezaron, y el chiste es que no lo dejaron. Bueno, esperaron a que el padre echara el agua bendita y todo eso, pues él buscando al padre, y el padre pues no pasó por ahí, pero le dice que no le cayó nada de agua bendita. Y ya después se arrimó él solito hasta allá donde estaba el padre. Y esto pues haciéndole burla, ¿verdad? Que no sé qué, que te va el chamuco, que no sé qué. Y órale, pues. Ya el padre dicen que le roció el agua bendita. Puso sus velas, se acercó allá donde está el Santísimo. Hizo sus oraciones y todo eso. Y cuando salió de la iglesia, pues dice, ahora sí, ya estoy listo. Que se haga tu voluntad. Dicen que esas fueron sus palabras que dijo. Se salió, anduvo en el baile y todo eso. Y dicen que ya en la madrugada pues se regresó a su casa. Y ya como entre eso de las 8 o 9 de la mañana se empezó a poner grave y todo eso. Y se lo llevaron al hospital. Ya cuando llegó al hospital, pues prácticamente ya no llevaba ciclos vitales. Y pues es extraño, ¿verdad? No. Como alguien se viene a despedir de ti antes de, no sabemos, de que sea su muerte, pues como que ya siente su muerte cerca. Ok, bueno, y Nacho, eso fueron dos. Quiero contarles algo, una así de rapidito, ya no, para no quitarle mucho tiempo.
Ok, no te preocupes.
Quiero decirles que algo que se me había pasado, que cuando uno nace, bueno, aquí tenemos la creencia en el sur, que cuando uno nace, dice que nace con un animal ligado a ti o pegado a ti, como decimos acá en el sur. Por eso hay, podemos decirle que hay muchas personas con sensibilidades, que unos pueden curar, que otros pueden, que pueden decirte qué te va a pasar. Acá en el sur tenemos esa creencia de que tú naces y un animal está ligado a ti. Por eso a mi niña me la atacan mucho. Ya les había comentado que desde que nació, como que si me la quisieran quitar, pues me la atacan a cada rato. Bueno, déjenme decirles que aquí, a pesar de que hay personas que tienen su animal ligado a uno, hay personas tanto malas como buenas. A los que tienen el o dejan crecer su don, no sé si, porque dicen que cuando, si tú tienes tu don, que es un animal grande, que tú te puedes transformar en nahual. O sea, y tomar la apariencia de ese animal. O sea, cuando ya traes tu don encima. Y ya ven que hay otros que dicen que tienen que dominar al animal, o sea, prácticamente matarlo. Y ya si tú le ganas a ese animal, pues haces un pacto con ya saben quién. Y pueden transformarse en el animal que mataron. Aquí es diferente. Aquí hay cuidanderos, que le decimos. Hay personas que te cuidan. Si tú tienes un niño y como el niño viene desprotegido, vas con esa persona y le dices: oye, quiero que me cuides a mi hijo, te vamos a dar tanto de efectivo al año, así, pero quiero que me lo cuides. Y la persona, quién sabe en qué esté, pero te lo cuida. La vez pasada con mi suegra, mi cuñada se enfermó así de, bueno, no se podía curar. La llevaron a curarla con esa señora y regresó bien. O sea, una enfermedad que tenía que no se la pudo quitar en meses, prácticamente con su saliva y unas hojas a las que les curó, con eso tuvo, se sanó. Y le dijo, dice, comadre, dice, te voy a ir a visitar en la noche. Y en la noche dicen que se acercó, ya como eso de las 9:10 de la noche, que vieron un animal grandote que caminaba entre el monte. Pero pues mi suegra pues ya sabía. Y pues dice, sigan cenando ustedes, porque estaban cenando en ese ratito. Sigan cenando, no tengan miedo. Me vinieron a visitar. Así como quitada de la pena. Y pues esos animales ligados a ti pues son los que te protegen, los que te cuidan. Déjenme decirle que si ese animal que está ligado a ti, si tú mueres, sí, ese animal también fallece. Y viceversa, si el animalito muere o alguien lo llega a matar o le llega a suceder algo, eso repercute en ti también. O sea, si el animalito muere, tú también mueres. Pasó un caso aquí en un lugar que se llama Zalpatláhuac. Le decimos que es tierra de brujos. No es Zalpatláhuac del que les comenté, de donde es el cantante Erasmo Catarino. Este es otro Zalpatláhuac,
sí,
o mejor conocido como Xalpatláhuac. Aquí pues hay mucha brujería y prácticas de eso. Porque bueno, me iba a salir el tema, pero mejor le sigo.
Sí, claro.
En ese pueblo un día llegó a la iglesia del pueblo de Zalpatláhuac, llegó una venada preñada, más allá pues a punto de dar a luz, y la venada pues no le importó, había mucha gente y la venada pasó por en medio de la calle y gente viéndola y todo eso, y pues se metió a la iglesia y como que hizo una señal como cuando te hincas, pero ella con sus dos patitas enfrente. Bueno, así me contaron de eso, ¿verdad? Yo no lo vi, la verdad. Y ya la venada se salió y ya unos, pues aquí pues a los venados pues los matan para, son comestibles pues, prácticamente. En otros lugares pues tienen prohibido hacer eso. Le dijeron a un señor, dice, no lo vayas a matar. Dice, esa venada es gente. Y pues la incredulidad y todo eso, la venada se salió y este señor se fue por, agarró su caballo, se fue, la siguió y la mató. Pues resulta que cuando mueres, dicen que a las 12 horas, si matan a tu animal, a las 12 horas falleces tú también. O sea, si estás ligado a ese animal. Bueno, a las 12 horas falleció una persona en la Ciudad de México, originaria de ese lugar, que también la señora estaba embarazada, pues ya a punto de dar a luz, y nomás de repente, ¡pum!, se desplomó como un infarto prácticamente, y ahí es donde dijeron que esa venada era una persona, pues. Y pues sí, son cosas muy curiosas. Bueno, Gina, Nacho, nos quedamos pendientes con otra historia de... Les voy a adelantar un poquito. En el 2005, la verdad, aquí empezaba a ver lo que era la computadora y todo eso. Pues prácticamente desconocía el juego de... Hacía al 100% el juego de la Ouija. Y ya ves que en la computadora, pues ya no sé si es verdad o es mentira, pero como dicen ustedes, hasta haciendo una cosita de papel con el aspecto de la Ouija y con que te responda, es como si estuvieras jugando la Ouija. Bueno, en el 2005 se me ocurrió jugar la Ouija en la computadora.
Sí.
Lisa.
Y se me ocurrió preguntarle algo que, pues hasta ahora no sé... Me da escalofríos y todo eso. Le pregunté que en qué fecha, en qué año iba a morir. No en qué fecha exacta, le pregunté que en qué año iba a morir. Y la Ouija me contestó que en el año 2011. Y pues ahí se las dejo, porque sí estuve a punto de encontrar la muerte. Pero eso es otra historia.
Muy bien, bro.
Gina y Nacho, me
despido. Para la próxima.
El Tecuani. Saludos, bendiciones y feliz inicio de año. Aquí gracias, estamos en contacto. Cuando tenga tiempo, ahí les cuento otros relatitos más. Claro. Saludos.
Claro que sí, mi amigo, con mucho gusto. Y por cierto, dice aquí nuestro amigo el Gato Negro, que Dios bendiga al que lea esto.
Y al que lo escuche. También al que lo escuche. Oye, como es el Tecuani, es la pregunta que nunca debes hacer a la Ouija. Agradecemos como cada noche tu presencia y participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos escuchado buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store at Lowe's.com for details.